En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este lunes 8 de junio con nuestro equipo de economistas. Lo había echado de menos los lunes de los economistas, ¿no? Y aquí estamos de vuelta, ¿no? Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, Cristóbal Kubik, José Luis Jara. Y vamos a entrar al tiro con un tema que hace rato que preocupa a los chilenos. Vamos a ver cómo leen nuestros economistas esta. Algunos dicen desaceleración de mayo de la inflación, otros dicen seguimos con problemas de inflación, pero el punto es de que el registro de variación mensual de los precios marcó un 0,2, el IPC, 0,2 para mayo. Algunos dicen se ubicó por debajo de las proyecciones, que estaban entre 0,3 y 0,5, pero llevamos una inflación acumulada del 2,8 para este año y de 3,9, casi 4% en 12 meses. Bettina Hortz.
La inflación que se dio a conocer hoy día está debajo de lo que se esperaba, ¿no? Si bien la inflación para el año va a ser una inflación más alta de la que se esperaba antes de la invasión de Estados Unidos en el
estrecho
la guerra de Hormuz, efectivamente vamos a tener una inflación más alta este año, pero todavía estaba la pregunta cuán fuerte iba a ser el impacto en el mes de mayo, ¿no es cierto? Lo que se llaman los efectos de segundo orden, porque recordemos que hubo un aumento importante en el precio de la gasolina, en el mes de marzo. Ese se vio reflejado en el IPC de marzo y de abril, y quedaba la duda hasta qué punto eso, los efectos segundo orden, iban a impactar mayo.
¿Y por qué se demoran en subir lo tú dices que en el fondo no es tan directo la subida, algunos precios se demoran más?
Algunos precios se demoran más. ¿Por qué? Porque algunos precios están indexados al UF. Por ejemplo, lo que es energía, lo que es arriendo, lo que es colegio, ya. Los servicios, los bienes que están muy indexados a la UF, tienen ese efecto de segundo orden, ¿no es cierto?
O de también hecho, uno transporte. De los sectores que más crece es vivienda.
Efectivamente, que eso tiene que ver mucho también con ese rezago que hay o ese atraso de un mes o más, un poco más, desde un aumento de la inflación al precio final. Entonces, lo que yo creo que sí es positivo es que de alguna forma se va disipando las dudas respecto de cuánto más iba a subir la inflación. Lo cual también, en algún momento se planteó que producto de esta alza de la inflación, quizás el Banco Central iba a volver a subir las tasas de interés. A mí me parece que esa discusión quedó más bien aplazada, quedó neutralizada, ¿no? Pensando que esto se debe a un shock de oferta más que un shock de demanda, por lo cual me parece que en la medida además que los mercados internacionales vayan estabilizándose, ya sea el precio alto que está hoy día o incluso bajando, la inflación no debiera seguir un repunte como lo que habíamos visto en los meses anteriores.
Pero, y le quiero hacer una pregunta a José Luis, porque dice, ya, pasó lo que pasó, subieron los combustibles, tuvo una inflación alta marzo y abril, en mayo aparece un 0,2, es más bajo de lo esperado, pero sigue siendo positiva. ¿Qué posibilidad hay de que tengamos una inflación negativa en algún minuto? O sea, ¿no hay como una réplica de contención de los precios por la vía de la baja del consumo, ¿no? O sea, al final del día lo que hemos visto es que había una caída también en el consumo. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, mira, a ver, tal como lo plantea Bettina, el principal razón es de la inflación que hemos exhibido en los meses anteriores es por este shock de oferta ocasionada por la crisis, ¿no es cierto?, del alza de los combustibles. Ahora bien, yo estaba mirando el reporte de IPC del INE, claro, efectivamente un 0,2, moderada la inflación en relación a lo que habíamos visto las veces anteriores, por debajo de las expectativas. El IPC sin volátiles, que es siempre bueno mirarlo, porque en definitiva da cuenta, ¿no es cierto?, de la inflación un poco más estructural, es de un 0,2%, pero sí hay un elemento que a mí me preocupa un poquito más, que es el IPC sin alimentos y energía, que subió un 0,4%. Entonces, ahí vemos que hay alguna presión en esas otras categorías que puede estar generando presión. Y la razón de que hemos visto menor inflación este mes tiene que ver también con un fenómeno Gonzalo, que lo veo yo desde el punto de vista de las empresas que somos proveedoras, ¿no es cierto?, para otras empresas de mayor tamaño, y en que el traspaso a precio de los mayores costos no ha sido del todo, ¿no es cierto?, y creo haberlo comentado en otros programas anteriores, como se esperaba. De alguna manera, uno o las empresas pensábamos que, dado que este era un problema súper estructural, súper general, del alza de los combustibles, íbamos a poder traspasar íntegramente o una fracción muy importante de esta alza de costos, ¿no es cierto?, a precio, lo que no ha ocurrido. Okay.
No ha ocurrido, pero es algo que en el fondo podría golpear el IPC en los próximos meses. O sea, son empresas que están esperando para subir sus precios.
Yo creo que no ocurrió, te lo voy a hacer súper. Yo creo que no ocurrió. Yo creo que finalmente son las empresas las que han tenido que sacrificar parte de su margen de contribución, ¿no es cierto?, en sus distintas operaciones para poder mantener la continuidad operacional, y probablemente en un momento traspasado totalmente a precio. ¿Dónde hay un elemento que eventualmente pudiese marcar algún nivel de diferencia? Y es que probablemente, tu pregunta es, ¿podemos tener IPC negativo? Mira, va a depender mucho del consumo. Tú lo comentabas, el consumo ha caído significativamente en esta primera parte del año. Acabamos de tener un cyber day que yo creo que puede haber contribuido, ¿no es cierto?, también a la caída en el IPC del mes, porque hubo una gran cantidad de ofertas, y por tanto el INE tiene que haber recogido parte de esos descuentos, y probablemente
hubo cyber hasta el supermercado, si por eso uno dice la caída del consumo es importante.
Es que exactamente
para comprar alimentos estamos diciendo un cyber.
Oye, Gonzalo, precisamente está contraída la demanda. Yo creo que hoy día el escenario, y probablemente este escenario de alto desempleo, este escenario, ¿no es cierto?, de 4 meses consecutivos de decrecimiento de la economía, el impacto de los combustibles, la inflación que habíamos visto, todo esto está generando mucha incertidumbre y mucha cautela en el consumo de las familias. Por lo tanto, de alguna manera, yo creo que la presión de alza de precios que originó el precio de los combustibles se va viendo contrastada significativamente por las restricciones de consumo que las propias familias, de manera cautelosa, van a ir imprimiéndole, ¿no es cierto?, a su comportamiento habitual.
Así es, no fueron pocos, ¿no?, los que reaccionaron quizá más rápido que las empresas, las familias, ¿no?, restringiendo el gasto, restringiendo el consumo, y de alguna manera generando, ¿no?, condiciones de ahorro, o dentro de lo que se puede, o no, o al menos delimitar el endeudamiento. Cristóbal Cuy.
Sí, efectivamente, estamos en un escenario en donde la familia y los consumidores han tenido que ir adaptando un poco a esta realidad, ¿no? ¿No es cierto que hemos visto que respecto a muchas cifras y en general a la situación económica y también fiscal del país está muy delicada? Ahora, el problema de esto es que más allá, en el fondo, de la cifra particular de mayo, aquí el origen estructural, digamos, de la inflación que sabemos que para la proyección, en el fondo, para el año ha subido, es el tema de lo que está pasando en materia internacional en Medio Oriente y lo que estamos viendo ahora con la reactivación del conflicto, donde vemos que no se ha logrado llegar a una solución. Eso sin duda que va a tener un impacto en el mediano y largo plazo, y que va a seguir en el fondo tocando los bolsillos de los chilenos a través del alza de los precios de los combustibles, de la energía y en general de los bienes. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucho ojo lo que está ocurriendo ahí. Esto también genera impulsos a nuevos equilibrios para buscar, en el fondo, nuevas fuentes de energía, que en el fondo hagan que los mercados sean menos volátiles a estos shocks. Pero hasta ahora lo que vemos es que el mercado mundial depende mucho de lo que pasa en el estrecho de Hormuz, y mientras sigamos viendo que exista conflicto en el Medio Oriente, vamos a seguir sintiendo, en el fondo, la presión al alza de los precios de los bienes y servicios.
Así es. Estamos conversando sobre el IPC de mayo, ¿no? El acumulado entre enero y mayo ya van 2,8% de inflación. Si uno mira los últimos 12 meses, que incluye gran parte del año pasado, 3,9%. Pero también incluye meses donde sentíamos que la inflación estaba controlada ya, o sea, que ya habíamos pasado. Cuando uno mira lo que queda, el periodo junio-diciembre, ¿cómo vamos a terminar este año en materia de inflación? ¿Cuál es la expectativa de que, si uno mira el ritmo, con una inflación solo al 0,2, dice, podemos terminar sobre el 4%, 4,2%, nos vamos a quedar cerca del 4%, o incluso podríamos llegar a un 5% de inflación este año? Betina Horn.
Bueno, es que cómo terminemos el año va a depender todavía mucho cómo, qué pasa durante el año, sobre todo qué pasa con el precio del petróleo, ¿no? Yo creo que hay que ver las cifras, acaban de salir. Pero yo creo que hay una buena noticia en términos de que están cediendo las presiones inflacionarias por el alza del precio del petróleo. Hoy día estaba instalada hasta hace antes de este IPC, la expectativa era que estuviese en torno al 4.2 este año, ¿no es cierto? Tanto el Banco Central como el gobierno también en esa línea están estimando la inflación. En las próximos días se va a dar a conocer un nuevo informe de política monetaria del Banco Central, que probablemente va a incorporar ya este 0.2 de inflación de mayo, y ahí también ver en la encuesta expectativas del que lleva el mismo banco y otras encuestas expectativas de hacia dónde se pronostica el cierre de este año. Entonces, yo creo que si, como dije al comienzo, va a seguir una inflación alta para este año, más alta de lo que se esperaba a fines del año pasado, a comienzos de este año, pero no de la magnitud que probablemente se esperaba en los primeros momentos cuando hubo un fuerte incremento del precio del petróleo. Y como dice José Luis, efectivamente acá hay un estrechamiento de los márgenes del sector privado, hay una caída del consumo, la economía está muy está poco activada, por decirlo así. Recordemos, los primeros tres meses del año el IMSEC fue negativo. Eso también genera una menor presión en los costos, ¿no es cierto? Entonces eso hace que los distintos efectos en la economía se vayan compensando y tenemos finalmente una presión inflacionaria más bajo, ya sea por el lado de la demanda y por el lado de la oferta.
Así es, ¿no? Lo que mencionaba Betina, que las otras cifras, digamos, negativas, o el IMASEC fue negativo y por lo tanto, claro, dice menor actividad económica, quizá hay menor demanda de bienes y servicios también, y presiona, tiene un efecto positivo, ¿no? O sea, es malo no tener actividad económica, ¿no? O sea, baja, pero el efecto positivo es que no presiona la inflación, ¿no? Si entendí, va por ahí. Bueno, en algún minuto lo que esperamos es que haya una reactivación económica. ¿Y qué va a pasar en esa reactivación económica? O sea, cuando Chile vuelva a crecer, la ley de reconstrucción está ahí en el Senado, está avanzando, se supone que durante junio, o la primera quincena de julio debiera estar aprobada ya y entrar en vigencia, y que haya una reactivación económica. ¿Eso va a venir de la mano de inflación, de un aumento de los precios? A la vuelta de la pausa, aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de palta Hass chilena cerró con una producción de 265.000 toneladas, superando las proyecciones iniciales del sector y alcanzando su mejor registro en los últimos 15 años. La cifra también representó un aumento respecto de las 240.000 toneladas obtenidas en la campaña anterior. Según el Comité de Paltas de Frutas de Chile, este resultado se logró pese a la disminución de la superficie cultivada, gracias a una mayor eficiencia productiva, mejores manejos agronómicos y una mayor incorporación de tecnología. Del total cosechado, un 61% se destinó a exportaciones, con Europa como principal mercado, mientras que más de 100.000 toneladas quedaron para el consumo interno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de economistas, ¿no? Como todos los lunes nos habíamos saltado. Bueno, el lunes pasado fue, estábamos escuchando al presidente, haciendo la previa también del primero de junio. El anterior, estaban de vacaciones nuestros economistas.
Estábamos trabajando en otros roles.
Sí, en otros roles, en otro lado. No, los fines de semana largos causan ahí cierta tensión. Ahora, lo que tenemos, la preocupación y la pregunta, porque se supone que va a haber una reactivación en el segundo semestre económica, se espera una reactivación económica, ¿no? Se está trabajando para eso, que hay una reactivación económica. Hay un récord de inversión aprobada, no se ha traducido todavía en inversión real, pero hay un récord, ¿no? Durante estos 90 días de gestión del actual gobierno de aprobar proyectos, y así lo hemos ido escuchando. ¿En qué minuto eso se traduce en mayor crecimiento, mayor actividad económica, y si puede o no presionar los precios? José Luis Jara.
Mira, yo creo que en primer lugar la recuperación de precios va a tomar un tiempo, Gonzalo, por una razón muy simple. Hoy día las empresas, en este escenario de 4 meses constitutivos de menor actividad, donde parte importante ha estado explicado por la situación de la minería, también ha generado en el resto de las empresas, ¿no es cierto?, una cierta de holguras de capacidades. Por lo tanto, algunas empresas hoy día encuentran con mayores niveles de acumulación de inventarios. Yeah. Por lo tanto, esos inventarios que están acumulados, ¿no es cierto?, y no han podido ser vendidos por distintas razones, en la medida en que la actividad comienza a recuperar, vas a tú primero a liberar tus inventarios que están acumulados para posteriormente retomar los niveles de producción. Por lo tanto, ahí, y en esa liberación de inventario, tú no hay ajustes de precio, todo lo contrario. En algún minuto, recuerda tú que la prioridad de las empresas es que hagan liquidez, y la forma de hacer liquidez es vendiendo. Cuando yo tengo acumulación de inventario, tengo capital inmovilizado y no tengo que darle salida a esa liquidez. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no va a haber un efecto, ¿no es cierto?, en el corto plazo de alzas de precio, todo lo contrario. Adicionalmente, hay que tener en consideración que las alzas de precio obedecen a presiones de demanda, y la demanda, de acuerdo al escenario de empleo que vive el país hoy día, está por lejos de tener, ¿no es cierto?, una presión por esa vía. Leíamos hace pocos días que junto con los deterioros del empleo también hemos visto un deterioro en el crecimiento de las remuneraciones reales. Por tanto, desde ese punto de vista, no hay presiones, en mi opinión, por la vía de presiones de demanda. Y por último, si entendemos que el gobierno va a seguir con este plan de recorte de gastos, también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la política fiscal, vamos a estar con una política fiscal con un gasto más contraído. De alguna manera también eso va a ponerle poca presión a la demanda agregada y poca presión a sobre los precios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en el corto plazo es poco probable que veamos un escenario de alzas de precios, sino que muy por el contrario debiéramos buscar un escenario más bien de estabilidad en el corto plazo.
Cristóbal Kubik.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea José Luis. Yo creo que esto va a tomar tiempo. En el fondo, la situación institucional en la que se encontraba el país, en el fondo era muy profunda. Entonces, y esto lo hemos hablado acá varias veces, que el proyecto de ley de reconstrucción es un paquete de medidas porque no existe una bala de plata en el fondo para poder reactivar la economía, y por eso es importante que la reforma toque varias cosas. Y además yo creo que aparte de la reforma que se está tramitando y que esperamos que se pueda aprobar, eventualmente yo creo que Chile también se va a tener que hacer la pregunta de qué hacemos con el mercado del trabajo, con las capacidades laborales, cómo flexibilizamos más la legislación laboral, cómo tenemos un sistema del CENSE en el fondo que funcione y que efectivamente le pueda dar más capacidades a los trabajadores para que se puedan desenvolver en distintas áreas. Pero efectivamente, como hemos planteado acá también varias veces, el problema del empleo también es súper evidente. Hemos visto también alzas en las cifras de desempleo, y ahí también hay algo estructural que en el fondo hay que abordar para recuperar el crecimiento económico. Lo mismo pasa también con cómo funciona el Estado, con el sistema político también, para poder aprobar la reforma necesaria. Entonces, yo creo que hay un conjunto de cosas que creo que se está avanzando en la línea correcta, pero que el impacto de estas medidas va a ser bien paulatino.
Betina Hortz.
Bueno, a ver, tú hablabas del tema de las millonarias inversiones que hemos visto que se han ido destrabando, ¿no es cierto? Eso es una buena noticia, tanto desde el Comité de Ministros, como también lo hemos visto en los últimos días a partir del Comité del Consejo de Monumentos Nacionales. Y ahí quiero hacer una mención honrosa a nuestro ex compañero acá de panel, Pablo Guiguren, que se fue del panel y se ha hecho cargo de esa área. Y creo que ha sido un trabajo silencioso, pero avanzado en la línea correcta, y además también con los tiempos rápidos, ¿no es cierto?
Le mandamos un saludo a Pablo Guiguren, que de ahí nos escucha siempre.
Y ahí que siga empujando la inversión que tanto necesitamos. Pero dicho eso, también hay que tener claro que hay ciertas inversiones que se van a ir destrabando, pero que no necesariamente se van a materializar, ¿no es cierto? Yo espero que la gran mayoría se materialice, pero no es que todos los miles de millones que hoy estamos viendo que se están aprobando finalmente terminen.
Entonces, ¿no se van a materializar al mismo tiempo?
Otros, pero quizás el titular del proyecto ya se desencantó con la idea, ya vio otras alternativas. Entonces, entonces cuando uno habla la cantidad de proyectos que se están activando, hay que ir, bueno, ¿cuánto de eso se traducen efectivamente en inversión real? Y hoy día, con lo lento que ha estado la economía, la presión que se va a generar sobre los precios por el lado desde esa activación, ojalá fuese un problema, pero yo creo que no lo va a ser, porque todavía estamos con una brecha importante respecto a cuál es nuestra capacidad de la economía de crecer. Entonces, no es como en la época de la pandemia, que hubo mucha liquidez, ¿no es cierto? Y ahí la gente ampliaba su casa, algunos construían una piscina, mejoraban, enchulaban la vieja, me refiero ahora a los autos quizás en algunos casos.
La camioneta.
Y ahí, claro, ahí hubo una presión de gasto, pero no es algo que podamos ver hoy día con una reactivación de la economía y de los proyectos que se están destrabando.
¿Y qué pasa con el empleo entonces? Porque finalmente, claro, uno dice, va a haber una reactivación económica, hay un aumento en la inversión en algún minuto. ¿Eso va a tener o no va a tener un impacto en el empleo? Que es uno de los temas que más, para efecto del bolsillo de la familia o de la preocupación de los chilenos, está más vigente, ¿no? No ha sido fácil. Post pandemia no fuimos capaces capaces de recuperar en 4 años los números prepandemia. Y ahora la pregunta es esa, ¿no? Hoy día que hubo una subida del desempleo el último mes, llegamos al 9%, 9,1, y más del 10% en el caso de las mujeres. De haber una reactivación económica, ¿no? en el segundo semestre de este año, que es la apuesta del gobierno José Antonio Kast, en la expectativa que también tiene la economía, de haber una reactivación, ¿va a ir asociada a la generación de empleo o no? ¿O va a haber un desfase? José Luis Jara.
Bueno, en primer lugar va a depender mucho por dónde focalicemos la reactivación económica. Y aquí son sectores, ¿no es cierto?, que son más demandantes de mano de obra que otros. O es sabido que el sector construcción, y por eso que es tan importante, entre otras cosas, la rebaja del IVA a la vivienda, por ejemplo, y todo lo que son incentivos a la construcción, porque tiene un efecto multiplicador muy importante, muy demandante de mano de obra. Es ahí donde hay que ponerle el foco a incentivar, ¿no es cierto?, el empleo. Lo otro es, junto con el sector construcción, los sectores de servicios. Son conocidos los sectores de servicios, el sector comercio, ¿no es cierto?, los servicios de salud, que son intensivos en mano de obra, y por tanto hay que ver cómo de alguna manera se mueven las palancas para que la actividad económica llegue a esos sectores. Ahora bien, yo creo que lo importante, y retomando la mirada más macro desde el punto de vista de la reforma que está impulsando el gobierno, el foco de que esté puesto en el crecimiento económico, en destrabar la inversión y recuperar la inversión, están en la dirección correcta. Lo importante aquí es darle cierta celeridad y foco en los sectores que van a tener mayor impacto. Hoy día, y tú lo decías, tenemos una situación de desempleo muy preocupante, no solamente por los indicadores de tener sobre 8% ya hace más de 40 meses, sino que adicionalmente hoy día hay preocupación por la destrucción de los puestos de trabajo que hoy día cotizan, ¿no es cierto?, y el crecimiento que está teniendo el desempleo informal. Y obviamente que esta situación de vulnerabilidad en el mercado del trabajo se ha visto agudizada por estos 4 meses de decrecimiento económico. Por tanto, reitero la necesidad de que este crecimiento económico tenga foco en elementos que rápidamente aborden mercados que absorban y sean intensivos de mano de obra, como es la construcción de vivienda, la construcción de infraestructura privada, ¿no es cierto?, que es donde eventualmente en el corto plazo tú puedes comenzar a absorber mano de obra.
Cristóbal Cubillo.
Sí, efectivamente, el impacto en el empleo va a depender, como dice José Luis Jara, de dónde en el fondo estemos destrabando estos proyectos. Chile en general ha basado su desarrollo en ciertas industrias estratégicas que son bien intensivos en mano de obra, minería, la construcción, el sector forestal, la acuicultura, etcétera. Y efectivamente los proyectos que ha estado destrabando el gobierno en inversión van en esa línea. Hay mucho proyecto minero, hay mucho proyecto forestal, entonces debiésemos poder ver un impacto en el empleo en ese sentido. Ahora, es bueno acá como contrastar cómo han estado en el fondo estas industrias en el fondo respecto a los últimos años, porque nosotros hemos visto que en la minería tenemos la producción del cobre estancada hace 2 décadas, lo mismo nos está pasando con los salmones, aun cuando la demanda por estos productos en el fondo ha crecido mucho y se proyecta que va a seguir creciendo. Entonces, de alguna manera, uno siente que acá hay una oportunidad que hemos dejado pasar por el lado y que de alguna manera ahora estamos recién identificando y aprovechando. Entonces, yo creo que con estos esfuerzos que está haciendo el gobierno, con la iniciativa privada de las inversiones que se están haciendo en estos sectores, y también en el fondo con el tema que hemos hablado de cómo mejoramos el mercado laboral, yo creo que se pueden dar las condiciones para que Chile pueda recuperar el crecimiento y aprovechar esta oportunidad que mencionaba del aumento en la demanda de productos en donde Chile tiene una expertise desarrollada y que puede seguir aprovechando.
Bettina Hortz.
Bueno, el efecto del empleo, estamos viendo cómo la economía cuando crece está generando menos empleo que quizás hace un par de décadas atrás, porque hay un cambio tecnológico.
Eso ya es así.
Eso ya llegó para quedarse. Y es una discusión que estábamos teniendo antes del 2019, luego de la reforma de la presidenta Bachelet, que también sé, algunos economistas han planteado de que esa reforma también perjudicó la creación de empleo, encareció la contratación por distintas normas. Y esa discusión la dejamos suspendida después por octubre de 2019 y después la pandemia, pero esa discusión vuelve con fuerza hoy día porque desde entonces la fecha de automatización ha aumentado mucho más, sí. La inteligencia artificial, etcétera. El encarecimiento de la contratación de la mano de obra. Durante los últimos 4 años, el presidente Boric, el sueldo mínimo creció de una forma, en términos reales, casi un 30%. Que es altísimo. Esto no quiere decir que uno esté en desacuerdo que la gente gane mejores sueldos, para nada. Pero el problema es cuando se impone por ley, entonces lo que estamos haciendo es crear desempleo, no crear mejores empleos con mejores salarios. Eso se logra en la medida que la economía vaya creciendo. Por eso, la importancia de avanzar con reformas, con medidas que apunten en la dirección de destrabar la inversión, modificar las leyes necesarias para poder efectivamente facilitar la contratación del empleo. Yo creo que es una buena noticia que el gobierno ahora en la discusión de salario mínimo solo aumentó lo que fue la inflación acumulada los últimos meses. Para muchos pueden decir, bueno, pero la gente no puede vivir con eso. Es cierto, ¿no es cierto? El salario mínimo no es el ingreso que requiere una familia necesariamente. Por eso necesitamos crear más empleo para que 2 personas de esa familia tengan ese empleo y para que los sueldos vayan subiendo. La reforma de la reconstrucción, que también tiene un eje económico importante y enfocado a la generación de empleo, se hace más importante que nunca. Y esa y más reformas adicionales que hoy día no están en la agenda, pero yo espero que en los próximos meses el gobierno también empuje, porque yo siento que el deterioro económico, el cambio estructural que hubo en estos últimos 12 años por reformas económicas, por incertidumbre, por una política que tampoco da respuesta a la ciudadanía y tampoco va entregando las soluciones que se requieren en tiempo y forma, hacen que este país ha perdido muchas oportunidades, se ha quedado estancado, ha generado peores condiciones de crecimiento para la familia, y eso hay que abordarlo en distintos frentes, y yo espero que eso tenga el apoyo de la ciudadanía y también en el Congreso para esa reforma y otras más que hay que empujar.
Sobre la reforma de la mega reforma, ya ese es el nombre que terminó tomando, ¿no? La ley de reconstrucción nacional, la reactivación económica, la mega reforma está en el Senado, está en discusión, se están conversando puntos de acuerdo de eso y más a la vuelta de esta pausa aquí en Directo Grano.
Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Oye, recién despedimos a nuestro team de economistas. Estuvimos con Bettina Hortz, con José Luis Jara, con Cristóbal Cubi, conversando de economía y distintas cosas. Y aquí hay algo que también tiene mucho que ver, ¿eh? Y vamos a conversar ahora en una entrevista con Juan Pablo Amenábar, gerente de Cocha Corporate. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, ¿y tú, Gonzalo?
Hemos conversado antes del modelo que tienen ustedes de negocio y todo, pero también hay un tema que, me acuerdo, fue la primera entrevista que lo conversamos, ¿no? Sobre esta, que cada vez hace más frecuente este fenómeno del bleacher, dijiste tú. O sea, la mezcla entre viajes de negocio
y ocio.
Y que claro, dice, bueno, tengo que viajar a Arica, ¿no? De jueves a viernes. ¿Me quedo o no me quedo? Antes, en la antigua escuela, y eso lo pongo al tío sobre una vez, le he dicho, no, usted se viene el viernes, ¿eh? Claro. Que, ahora parece que hay una mirada más abierta, decirle, oye, se puede mezclar, se queda con recursos propios, puede haber una mezcla. ¿Qué significa este fenómeno?
Sí, bueno, solamente para reforzar el concepto, los gringos lo denominaron bleisure, que es como la mezcla entre business y leisure, ¿cierto? Como de viaje de negocio y de ocio. Y la verdad es que, claro, cuando uno mira la gente que está hoy día, los profesionales que están en la empresa, ¿cierto? Dos tercios, 70% de gente muy joven, millennial, centennial, y que también está un poco asociado a cuánto realmente se queda en la empresa, ya qué tan leal es, ¿cierto? La antigua, no sé, pues yo mi experiencia o de mis amigos, trabajábamos 8 años, 10 años en la misma empresa, exactamente, hoy día pareciera ser que...
Uno o dos años.
Exactamente. Entonces, dentro de esta alternativa de cuando te toca viajar, una de las cosas que se están impulsando fuerte, y sobre todo hoy, como te digo, por el tema de generación, es, okay, ándate a Arica, el ejemplo que diste, o pongamos algo un poquito más atractivo, a lo mejor internacional, tienes que ir a Chicago por una reunión, o tienes que ir a Europa por alguna razón, y tú extiendes entonces. La empresa te manda de martes a jueves, de miércoles a viernes, y tienes la opción de repente agregar un fin de semana, y eso tiene como dos componentes positivos. Uno, obviamente, le atrae a ese profesional, ¿cierto? Como retención de talento, te sirve para quedarte. Pero adicionalmente, desde el punto de vista como de revenue management también, dentro de las clusterizaciones que tienen la misma hotelera o la aerolínea, el sábado, pasado una noche de sábado, se considera como, este es un clúster turismo. Entonces, no es un viaje corporativo donde finalmente el revenue te saca el máximo excedente, te puede cobrar un poquito más caro, sino que realmente por quedarte un rato más y quedarte ese fin de semana, incluso por la misma cantidad de plata, tú puedes hacer el mismo viaje y obviamente reteniéndose a ese profesional.
Ya, si entiendo bien este fenómeno, además, no es solo la lógica de que el colaborador, el trabajador dice, oye, me podría quedar, sino que la empresa lo ve como una manera de retenerlo, de generar un ambiente mejor laboral. ¿Es algo que nace de la propia empresa?
Mira, afuera sí, esto todavía es muy nuevo en Chile.
Se está instalando, es muy
Exacto, ya, pero
tendencia
apostaría, porque como digo, lo he conversado con algunas empresas en las cuales me toca atenderlos como cliente, en donde nace más de la empresa ser profesional, más que el profesional está diciendo, oye, me gustaría quedarme, ¿ya? Pero básicamente por este tema de retención de talento, lo están viendo por ahí.
Y además dices tú que si se hace bien, si lo hace con Cocha Corporate, le puede salir ese, por ejemplo, ese beneficio que le da al trabajador o al colaborador de quedarse 2 días más, les puede salir incluso más barato.
Sí. Mira, prefiero decir que más o menos por la misma plata voy a hacer un mismo viaje, yeah. Pero sí, efectivamente, si es que todo sale bien y se cumplen ciertos parámetros y ciertas variables, podría ser incluso más barato.
Y esto, esta preocupación por el bienestar del viajero, ¿no? Que antes, no sé, te mandaban por trabajo, te ibas a veces a reuniones por el día o medios días incluso, ¿no? Era, sí, como esa lógica de la eficiencia pura y dura, ¿ah? del tiempo. Hoy día parece que ha ido cambiando, ¿no? Hay una mirada más a propósito del bienestar del viajero, conectado también con un trabajador, un colaborador, un profesional que está mirando también que el desgaste que significan a veces esas rutinas.
Tal cual. A ver, efectivamente, cuando vine la vez pasada hablábamos de todas las variables, todos los KPIs que de alguna manera las empresas están mirando, ¿cierto? Anticipación de compra, tarifa media, qué área compra bien o qué área compra mal, para tratar de optimizar. Pero de repente, cuando uno trata de optimizarlo todo, estás perdiendo de foco de repente lo que está pasando, a lo mejor con tu principal activo, que es tu profesional, tu empleado. Y cuando tienes gente que viaja un montón, ¿cierto? Muchos viajes, gente que viaja toda la semana, turnos 4x3, ¿cierto? Los famosos lunes con jueves, etcétera. Pero todo depende de cómo viajan. Entonces, pues, tú viajar a 4 o 5 de la mañana, que los americanos lo denominan el red eye, que siempre andan con los ojos rojos cansados, seguramente el performance de ese profesional no es tan bueno. Cuando tú haces viajar gente, pues, tú los fines de semana también por un tema de optimizar costos.
O sea, no siempre buscar el mejor precio posible.
Exactamente,
porque reditúa profesionalmente, digamos,
tal cual, porque en la práctica, claro, por buscar a lo mejor un ahorro del 10-15%, logra, en fondo, ese profesional que está buscando la empresa optimizar costos, ok, logra ese objetivo. Pero ¿qué está pasando con tu profesional, con la persona? Fines de semana, pues, tú viajar un domingo para alguien que a lo mejor tiene familia, que es un día importante, descanso, estar con su hijo, etcétera, también va afectando, va de alguna manera mermando esa relación de profesional con la empresa. Y para qué hablar de vuelos con escala o donde se genera mucho cansancio, las conexiones. Acuerda que siempre en el mundo de los viajes no todo funciona en forma perfecta. Lo que está como en papel, oye, este vuelo va a llegar a las 12 y para conectar a las 2 se puede atrasar. Exactamente. Entonces todo ese estrés finalmente repercute obviamente en el performance de ese profesional.
Bueno, y de ahí, a propósito de eso, ¿no?, esa mirada del bienestar del viajero, surge este fenómeno de la mezcla, decirle, bueno, hay al mismo tiempo que está este riesgo de fatiga, ¿no? Bueno, son puestos que generalmente tienen alta rotación. Aquellos que les toca viajar mucho, 1 o 2 años, ya al tercer año uno se acuerda, gente que le toca viajar recurrentemente, ¿no es cierto?, a Buenos Aires o afuera por trabajo, y deja de ser ya un viaje atractivo, ya es como rutinario, desgastante, ¿no? Sí. Y bueno, es decir, ahí surge este fenómeno de mezclar, decirle, bueno, ¿y qué pasa si se puede mezclar como un beneficio, darle un sentido distinto, además del propio del trabajo, ¿no?
Así es. Bueno, es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Nosotros armamos ahora un concepto que se llama Cocha Pulse, ¿cierto? Es como llevar el pulso de alguna manera a lo que está pasando en la empresa. Entonces, una de estas dos cosas, como me preguntabas muy bien antes, esto es, nace hoy día, muchos de los profesionales, seguramente a lo mejor hay un par para contar, de que dicen, oye, jefe, y si pongo a lo mejor yo la diferencia, me puedo quedar, me gustaría conocer el lugar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros a través de la data, entonces? Entonces, tenemos todas las empresas, como que imagínate que cada viaje tiene 100 puntos, ¿vale? Entonces, ok, si este viaje no tiene escala, si un viaje que está en un horario acorde donde no te cansa, si no estás viajando un fin de semana, bueno, ese viaje tendría 100 puntos. ¿Qué estamos viendo con todas las empresas que atendemos? Que tienes más o menos 1 de cada 6 o 1 de cada 7 viajes en un puntaje crítico. ¿Qué es un puntaje crítico? Imagínate que si te hago volar un domingo, ya, te quito 30 puntos. Si adicionalmente a eso te hago volar a las 4 de la mañana, son 30 puntos menos. Entonces, un viaje crítico, porque tú cuando tienes menos de 60 puntos. Entonces, cuando tú ves que 1 de cada 6 de tus pasajeros están en una situación crítica, ¿qué significa crítica? Que seguramente su performance no es bueno, o que incluso está pensando en retirarse de la compañía porque
ya no
la política de viaje de esa empresa no está muy acorde y está siendo muy dura con él. Bueno, nosotros entonces estamos yendo con la data hacia nuestros clientes a decirle, mira, este profesional está crítico, pero tal vez lo podríamos reencantar haciendo un mix de bleisure. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo, es como la unión de esos dos mundos para tratar de que de alguna manera las empresas puedan retener a sus profesionales, a su principal activo, que el performance de ellos sea muy bueno. Entonces, no solamente, insisto, lo que hablábamos antes de optimizar costos, sino que cómo ya estamos optimizando como el 360 de los viajes corporativos.
Así es, ¿no? Porque uno dice, muchas veces los viajes de empresa terminan siendo costosos, no solo familiarmente, sino desgastantes, ¿no? Y darle una vuelta más. Ahora, se dice la importancia de la última milla se ha instalado en la economía, ¿no? Como un concepto y lo conocemos, bueno, a través del delivery. Hoy día ya nadie quiere ir a buscar nada, todo tiene que llegar directamente, no se compró algo, tiene que llegar 24 horas, uno compra por aplicación en las grandes tiendas también, llega hoy día, o sea, la instantaneidad esa que nos lleva al mundo digital, sí. Está muy presente. Bueno, ¿de qué manera también en los viajes pasa algo parecido?
Sí, mira, bueno, esta es como la última innovación una alianza que hicimos con Uber, puntualmente en Mundo Minería, y conectado a lo que hablábamos recién. Son tantos los vuelos que se están moviendo en Chile, tanto los despegues que están haciendo Latam, Sky, JetSmart, que la verdad cumplir con todos los horarios y los imponderables que hay en esta industria es muy complejo. Entonces, cuando movemos, por tú, no sé, 200 trabajadores de una empresa bajando por tú de Calama o de Antofagasta a Santiago, después de que estuvieron 10 días o 14 días trabajando, la verdad es que lo único que quieren es llegar a esta última milla, a su casa.
Su casa.
Y de repente, cuando ocurren estas afectaciones en las operaciones, entonces, ¿qué tiene que pasar? Ese pasajero llega y se enfrenta a que a lo mejor llegan muchos otros aviones, no hay mucha locomoción colectiva, no hay tantos taxis para hacer frente a toda esa gente, a toda esa demanda. Entonces, ¿qué hicimos con esta alianza? Tenemos dos particularidades. La primera es, nosotros podemos entregar la nómina completa. Ellos tienen un algoritmo y de alguna manera empiezan a revisar las direcciones y dicen, ah, mira, Gonzalo vive cerca de Juan Pablo, por ende, un auto para que Gonzalo y Juan Pablo se vayan a sus casas. Y eso obviamente ayuda a optimizar de nuevo los costos para la empresa. Y la otra alternativa es, mediante un mensaje por WhatsApp, ¿cierto? Le enviamos a ese pasajero final un código QR para que pueda ingresar a la aplicación y en forma automática poder solicitar ese auto. Ese costo ya está cubierto.
Es parte de su viaje.
Exacto, ya está cubierto y por ende le facilita entonces esta última milla para llegar a su casa. Entonces, es tanto desde su casa al aeropuerto o del aeropuerto a su casa, pero es para hacer frente a lo imponderable y ahí Uber, la verdad es que hemos hecho ya dos o tres operaciones y han resultado súper bien.
Muy interesante alianza, ¿no? Sobre todo esa alianza, en este caso de Cocha y Uber, están puestas al servicio, ¿no? De la experiencia del viaje, finalmente, que una experiencia completa. Muchas veces dice hoy, si la experiencia de viaje no se termina con la reserva, ¿no? No dice, alguno dice, ya está hecha la reserva, ya está todo listo. No, o sea, falta la materialización, tiene que cumplirse todo, lo imponderable. ¿De qué manera también Cocha Corporate hace cargo de eso?
Bueno, como te digo, finalmente yo llevo 10 años en esta industria, bueno, trabajé 9 años más dentro de la industria también, y hasta el día de hoy sigo aprendiendo cosas. O sea, todo lo que está vinculado a minería, la verdad es que, no sé, piensa la locura que es ser trabajar un turno 10x10 donde estás literalmente no viendo la luz, trabajando, ¿cierto?, bajo tierra. Y esa ansiedad que seguramente también te ha pasado a ti cuando hay un vuelo que quedó varado o no pudo conectar, etcétera. Esa ansiedad de querer llegar a la casa, bueno, hoy día tú con lo que te comentaba Uber lo estamos resolviendo. Temas tú de la maleta. Nosotros también hicimos una alianza hace tiempo atrás con una empresa llamada Blue Ribbon Bags, que de alguna manera lo que hace es un sistema de traqueo, donde es un seguro muy económico, cuesta por tus $5 por maleta, y si no llega a aparecer la maleta, en no sé, cuando te lo entregan en la cinta, te dan 96 horas. O sea, durante 4 días, si no aparece, bueno, esta empresa te paga $1,000. Entonces, como la empresa no quiere pagar los $1,000, para mí es el mejor juego. Están buscando tu maleta por todos lados, ¿cierto? Con la misma aerolínea, con personas que tienen desplegada en todas partes del mundo.
Ellos se encargan de esa cosa que es tan molesta, tan costosa para el pasajero, ¿no? De qué pasó con mi maleta, llenar el formulario.
Ahí me acaba de pasar. Yo no viajo, prácticamente, aunque suene divertido, yo viajo poco. Y en el viaje que tuve recién familiar, se me perdió mi maleta. Entonces, estos sistemas de verdad te entregan mucha tranquilidad, porque finalmente no es solamente ya la aerolínea la que te busca, sino que tienes una empresa a un costo muy bajo y que finalmente te asegura que esa maleta
va a encontrar. Va a hacer todo lo posible por no pagarte los mil, aunque aparezca la maleta, ¿no?
Exactamente.
Hoy estamos conversando con Juan Pablo Amenábar, gerente de Cocha Corporate, y estamos hablando de esta tendencia, ¿no? Esta tendencia, nueva tendencia que está operando en el mundo, que va a aterrizar en Chile sin duda, ¿no? Nosotros somos buenos para adoptar tendencias.
Con buenos followers.
Sí, pues de todo lo que va pasando, especialmente en esto. Y quizás cómo va a ser ese cambio cultural, ¿no? De entender de que todos estos viajes, porque aunque sean viajes motivados por lo laboral, ¿no? Por lo profesional, tienen siempre la alternativa de transformarse en algo más, ¿no? De sacarle un plus para una empresa que ya va a invertir en los costos que va a invertir, por movilizar a ese profesional, con la expectativa de la ganancia que va a tener. Pero dice que usted con un poco más, es como una mezcla entre el área comercial y el área de recursos humanos también, ¿no?
Exactamente, o sea, bueno, como te digo, con toda la data que hay finalmente, tú tienes para poder entregar y agregar valor. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es separarnos esto simplemente de ser como un intermediario que une punta entre pasajero, empresa y proveedores. Estamos tratando de agregar mucho valor en esa cadena. Y como digo, no solamente son cosas que hemos creado e inventado acá, sino que hemos visto afuera también. Nosotros participamos de muchas conferencias globales que se hacen 2 o 3 al año que son relevantes para nosotros. Y la verdad es que ahí aparecen un montón de ideas porque, como digo, estos dolores tanto ocurren arriba como ocurren acá. Entonces, todo el tema de viajes, donde hay conexiones, viajes largos. Imagínate las empresas de retail, porque tú como tienes que ir a Oriente, ¿no? A China.
A proveedores.
Exactamente. Y como digo, no todo funciona. Por ende, es súper importante ir acompañado y ver de qué manera le puedes sacar más punta al lápiz, digamos, para decirlo de alguna manera.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a Juan Pablo Amenaba, el gerente de Cocha Corporate, porque nos trajo aquí una vez más lo último en tendencia para viajes, ¿no? Y no solamente pensado para las grandes empresas, sino también para las medianas, ¿sí?, para las pequeña empresa, es una alianza importante como las alianzas que tiene Cocha Corporate. Mirar, ¿no?, el servicio que ofrece esta compañía. Nosotros nos despedimos en Directo al Grano, le damos las gracias a quienes nos acompañaron hoy día lunes 8 de junio, a quienes nos escuchan en Radio Agricultura, y los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación viene la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Crece en Radio Agricultura, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Gonzalo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.